con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza el programa líder de opinión y análisis informativo de Radio Ciudad del Mar. Esto es Con Palabra Propia en su primera emisión del 2024, en la que comentaremos sobre retos y prioridades en lo económico, político y social para lograr entre todos una Cuba mejor. No se vaya del dial, acompáñenos en los próximos 58 minutos.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada edición de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Soy Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan en el panel. Como siempre, a mi lado, Magaly Chaviano, de la editora 5 de Septiembre, Boris García Cuartero, del Telecentro Perlavisión, y Reinier Cejas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia y, por supuesto, ¿qué tal de nuevo año? ¿Cómo han disfrutado este fin de año y en los primeros días del 2024? Boris, Magaly y Reinier.
El abrazo radial a nuestros oyentes y el deseo de que 2024 venga con más alegrías que tristeza, con mucha salud para poder guapiar.
Sí, el saludo de siempre y por supuesto me sumo al deseo colectivo y que acaba de expresar mi colega Magaly Chaviano, y esperemos que 2024 sea el año del despegue definitivo.
Sí, el saludo también para todas las personas que nos escuchan y bueno, qué decir, ya mis dos compañeros que me antecedieron desearon lo mejor del mundo para todos los cubanos en este 2024.
Después del saludo, entonces estamos listos para el debate del primer tema de hoy. Abrimos con un recuento de lo acontecido en la última sesión ordinaria del Consejo de Ministros, donde se abordaron temas asociados a la reanimación económica del país y las medidas para lograr este despegue que tanto necesitamos para mejorar el bienestar de los cubanos.
2023 ha sido sumamente duro y así lo reconoce el pueblo, que ha enfrentado carencias e insuficiencias como parte de la realidad compleja que vive el país. Así reflexionaba durante la última sesión ordinaria de este año del Consejo de Ministros el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Por lo tanto, el 2024, nosotros tenemos que buscar que el tránsito del 2023 al 2024 sea un tránsito de esperanza, sea un tránsito de realizaciones, sea un tránsito de consolidación de procesos que se iniciaron o que se profundizaron en el 2023. Y el año 2024, compañeros, necesariamente, imprescindiblemente, tiene que ser un año de mejoras en la población. Por lo tanto, el fundamental reto es cómo logramos nosotros mejorar la situación económica y social.
Al intervenir en el primer punto de la agenda del Consejo de Ministros, referido a la implementación de las proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante el año 2024, el mandatario cubano enumeró los elementos esenciales que harán posible su instrumentación. Entre ellos, una adecuada estrategia de comunicación social y política, el trabajo permanente con la militancia en todos los territorios, la explicación oportuna en los diferentes sectores de la sociedad, así como la preparación de directivos y responsables en las diferentes instituciones vinculadas a la implementación de todas las acciones adoptadas. Estas medidas, insistió el jefe de Estado, buscan mejorar el bienestar de la población.
Y seguir insistiendo, no es un paquete neoliberal, aquí nadie va a quedar desamparado. Aquí todos los organismos que están involucrados con la implementación de una medida, para la implementación de esa medida tienen que buscar cuál es la salida del tratamiento que van a tener en esa medida la gente vulnerable. Y no hay medida implementada hasta que eso no esté claro. Además, aquí el interés buscar más bienestar de la gente, buscar más desarrollo del país, no es molestar a nadie. Esa nunca ha sido la voluntad de la revolución. No hay una cruzada contra el sector no estatal. Hay que ordenar las relaciones entre el sector estatal y el sector no estatal como un solo sector.
En su objetiva intervención, donde varias veces hizo alusión al tema de los salarios, la situación de los precios y el enfrentamiento a la corrupción como tres de los asuntos que más preocupan a la población cubana, Díaz-Canel comentó otras de las problemáticas definidas como prioridades para el gobierno nacional, como el redimensionamiento de las estructuras estatales, tanto del sector presupuestado como del empresarial, la importancia de incrementar la producción de alimentos y de potenciar la inversión extranjera. En el escenario actual y ante los retos que se avecinan en este 2024, el presidente cubano instó a ir a los hechos para realizar las transformaciones que en el orden económico y social necesita Cuba.
Hay que hacer, que crear, hay que destrozar cada ladrillo del bloqueo a golpe de creatividad. Porque fíjense, todo esto que nos lo estamos proponiendo con bloqueo recrudecido. Es superar el bloqueo recrudecido con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio talento. Y de cada tema de estos que hemos hablado, en 64 años ha habido avance. Y la revolución constantemente ha estado superando problemáticas complejas. Llegamos a un momento, superamos un grupo de problemas, volvemos a enfrentar otros problemas y volvemos a crecer, ¿no? Consciente de que nadie lo hará por nosotros, lo tenemos que hacer nosotros. No es nadie solo, somos todos nosotros juntos. Y con el concepto de victoria, vamos a vencer en esta batalla.
En el Palacio de la Revolución, la agenda gubernamental había iniciado con una información ofrecida por el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, acerca de la implementación de las proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Gil Fernández explicó que una vez concluido el segundo periodo ordinario de sesiones de la décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, comenzaron un conjunto de acciones para ir instrumentando de manera gradual las medidas adoptadas.
Hasta hoy, lo que se ha venido trabajando es la implementación de las medidas y la precisión de aquellas que entran en vigor el 1 de enero y también de aquellas que entran en vigor en el primer trimestre, la responsabilidad de los jefes máximos con la implementación de estas medidas, la conducción y la comunicación de estas medidas, que se observe la integralidad en su implementación. No son medidas aisladas, son medidas que hay que ver en su conjunto para que logren el efecto requerido y no implementar nada que no esté debidamente asegurado.
La implementación de estas proyecciones fue definida por el primer ministro Manuel Marrero Cruz como la principal tarea del sistema de trabajo del gobierno para el 2024.
Esta es la tarea principal, en la cual nadie está ajeno. Ahora, lo más importante es el seguimiento a los estados de opinión de nuestra población, lo cual nosotros le hemos estado dando la primera prioridad e importancia. No puede haber apresuramientos ni superficialidad en la implementación, en la conducción de cada una de estas medidas. No puede ser que se asuma como cumplir una tarea, sino con la responsabilidad y con la profundidad y la integralidad que decía ahorita Alejandro, que lleva esto.
Otros asuntos importantes para el país fueron examinados en esta sesión, que también contó con la presencia de los miembros del Buró Político, Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento, y Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República. Los integrantes del Consejo de Ministros aprobaron la nueva plataforma de gobierno digital que bajo el nombre de dominio www.cubagov.cu dispone entre sus características fundamentales las siguientes. Simplifica e integra la información y gestión de los trámites y servicios de la población. Amplía el canal digital mediante el cual la ciudadanía puede suministrar sus opiniones, quejas y sugerencias. Se habilitan las notificaciones del gobierno al ciudadano y utiliza la firma y el pago digital de los trámites. El Consejo de Ministros también aprobó el plan de continuidad de estudio en el curso 2024-2025 de los graduados de noveno grado hacia la educación técnica profesional y el preuniversitario, así como de ingreso a la educación superior para los graduados de preuniversitario y otras fuentes priorizadas, y de continuidad de estudios para los graduados de preuniversitario que no acceden a la educación superior. Otro tema estratégico para Cuba de alta sensibilidad y prioridad para el gobierno fue presentado en esta reunión por la viceprimera ministra Inés María Chalmán, la evaluación de las acciones para la atención a la violencia de género y el cumplimiento de los protocolos de actuación. De igual manera, el primer ministro Manuel Marrero Cruz presentó el proyecto de sistema de trabajo del gobierno para el 2024, que tendrá como hilo conductor la implementación, gestión y control de las proyecciones para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, en cumplimiento de lo aprobado por los órganos superiores del partido y el gobierno y respaldado recientemente por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
las proyecciones, las medidas, las indicaciones dadas, nos permitirán lograr que el año que viene sea diferente y que ese esfuerzo, ese sacrificio, ese acompañamiento se vea reflejado en resultados concretos.
Concluye 2023 y comienza otro año repleto de desafíos para la economía y la sociedad cubanas. Del esfuerzo individual dependerá la realización de las conquistas colectivas.
Pero el empeño tiene que empezar ya desde estos días y día a día del 2024, cómo vamos avanzando, porque la revolución ha sido eso, y esa ha sido la enseñanza de Fidel y Raúl. La revolución es, entre otras cosas, la voluntad y la certeza de que siempre crea esperanza y que siempre se pueden superar los retos. Yo creo que esa sería la mejor manera, la más digna, la más revolucionaria de nosotros, conmemorar el 65 aniversario del triunfo de la revolución.
Angélica Paredes, Radio Cubana.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Hablemos de la economía cubana, de la reanimación necesaria de la economía del país. El presidente cubano hablaba de los mecanismos que tenemos que hacer efectivo para esta reanimación, adecuada estrategia de comunicación importante, la explicación oportuna, la preparación de los directivos, algo clave también en este tema. Nos hace falta directivos más preparados también para enfrentar estos retos económicos que tenemos en el 2024. Magali, retos, Boris, Reinier, de que nos depara este año 2024. ¿Dónde están las prioridades? ¿Dónde hay que trabajar más también en la economía cubana y también en la sociedad?
Bueno, retos hay muchos. Yo diría que demasiados retos tiene el país, la economía, la sociedad cubana. Y creo que en la Asamblea Nacional se esbozaron medidas, se aprobaron medidas y legislaciones, porque allí se legisla, hay todo lo que se legisla, se aprueba allí en la Asamblea Nacional. Nuestros representantes, cuando vamos a votar, tenemos que tener en cuenta presente eso, que las personas por las que estamos votando son las que nos representan allí, y la importancia que eso requiere. Y se aprobaron medidas, que legislaciones, disposiciones, que yo creo que van camino a este despegue del que hablaban nuestros dirigentes, nuestros directivos. No me gusta decir cuadro, quisiera borrar la palabra cuadro del léxico y decir directivos, así dirigentes, bien, representantes. Hay que esperar, hay que dar un voto de confianza. Ya vamos a arrancar en el primer cobro de enero, el personal de salud, el que lo requiere, y se entendió que lo requería, y el personal de educación, dos de nuestros más fundamentales pilares, porque la vida y la educación del pueblo es fundamental, van a recibir un aumento de salario, que no van a ganar 30,000 pesos, que es lo que se necesita para sobrevivir en un mes, pero bueno, van a tener un aumento. Porque hay maestros y profesores que están frente a un aula enfrentando la educación y enfrentando 1,000 situaciones que se presentan allí. Y otros que tienen que ver con la economía directamente. Yo creo que hay que dar un voto de confianza, como decía anteriormente, y esperar que todas estas medidas se adopten. Las medidas no se van a adoptar con apresuramiento, ya lo decía nuestro presidente, se van a adoptar paulatinamente. Todavía el combustible no ha subido de precio. Ya sí comenzaron los expendedores de combustible en moneda fuerte, o sea, en MLC, comenzaron, y eso es un modo de recoger divisa que tanto es necesario, liquidez que tanto es necesario para la economía cubana. Ahora, primer ministro, Marrero hablaba en su intervención y puntualizaba lo importante que resulta la comunicación, lo importante que resulta escuchar al pueblo, las opiniones del pueblo, y yo creo que en eso sí la sociedad cubana tiene que trabajar mucho y tener los oídos más pegados a la gente, más pegados a la tierra, porque no puede suceder que las altas esferas estén abogando por la comunicación y estén dando una importancia a la comunicación, la que requiere, y que abajo no se le dé importancia. Y en todas las empresas, en todas las organizaciones, que es como se dice en comunicación, cuando me refiero a organizaciones, no me refiero a organizaciones de masa, ni mucho menos. Una organización es una entidad, una empresa, un centro de trabajo, en cada organización, casi en todas diría yo, y si falta alguna y quieren contratar un comunicador, que me avisen, que estoy dispuesta, porque mi formación es de comunicación social. Hay comunicadores.
Sí.
Y hay personas con cargos intermedios que no están haciendo su trabajo. No están haciendo su trabajo. Y yo ponía el ejemplo de cosas que pasan en los barrios. Por ejemplo, en el barrio de Pastorita no ha llegado la carne de cerdo y va a llegar. Va a llegar. Pero ¿por qué no se pone un cartel ahí en la carnicería del barrio y se dice: queridos vecinos, no se preocupen, la carne va a llegar poco a poco, los cerdos no tenían el peso requerido, los cerdos, cualquier la explicación que lleve, tengan paciencia que la carne va a llegar. Y ya se acaba ese, para decirle a un buen criollo, chuchuchu que hay, que la carne no vino, que nosotros no tenemos carne y que nosotros nos dejan para último. Hay que explicarle a la gente, que la gente sepa, porque conocer es saber.
Es que muchas veces, Maga, pasa el tema del secretismo, ¿no? Y a veces la culpa no la tiene el bodeguero, porque a lo mejor el bodeguero quisiera poner el cartel y llama al director de su área comercial o al director de comercio y le dice: yo tampoco sé por qué no ha venido la carne. Y después llama a la provincia y tampoco te dice. O sea, muchas veces secretismo y esa falta de información. Y eso pasa en estas cosas, pero hay informaciones que ustedes conocen y conocemos nosotros los periodistas que te dicen: no, eso es una información nacional, eso yo no tengo información de eso.
Perdón, no es secretismo. Es falta de trabajo,
falta de preocupación
y de responsabilidad.
Y decir la verdad.
Y de respeto al pueblo. Y ya lo estaba diciendo el primer ministro. Está llamando, yo no sé quiénes son los que lo desoyen, está llamando a que la opinión del pueblo hay que tenerla en cuenta, y que hay que comunicar, y que hay que retroalimentarse con el pueblo, y que hay que tenerlo informado. Porque muchas veces nosotros dijimos, yo por lo menos personalmente dije aquí, que la carne, y le di, y la gente me escuchó y se puso contenta, y resulta ser que hay muchos barrios que no la han recibido. La van a recibir, la vamos a recibir, pero señor, digan por qué y cuándo.
A lo cubano, hablabas un tema muy importante, Magalis, pero a lo cubano, la falta de comunicación nos mata. Nos mata, y no es algo de ahora, es algo que llevamos muchísimos años adoleciendo de ello. Y ese mismo ejemplo, para no crear entre la población el dime que te diré, es una cosa muy sencilla, porque usted no coloca ante esa situación un cartel, un letrero con simples dos, tres palabras que den una respuesta. Puede que no convenza a aquellas personas del todo, pero por lo menos usted pudo darle una respuesta. Y esto, por supuesto, que es muy valedero para entonces no llegar a esta situación. Como bien decías, ahí bodegas que no han recibido, muchos núcleos en Cienfuegos que no han recibido esta carne, y las personas inclusive se acercan a nosotros como periodistas algo preocupados, porque algunos el pasado año otros productos no los recibieron nunca. Esperemos, Magalis, como bien tú comentabas, que por lo menos el tema de la carne de cerdo, que es mucho más sensible que, por ejemplo, otros productos que el pasado año no se llegaron a dar, sí llegue a estos lugares que faltan. Y este tema también que habló el primer ministro en su intervención, sobre todo la calidad de los servicios. Otro aspecto importante en el cual muchos no creo que quieren ganar, no han ganado. Cuando es de vital importancia la calidad de los servicios, también en el caso del sector estatal, el maltrato que existe por parte de varias personas cuando usted llega a un establecimiento, y es en algo.
Y en el particular también.
Sí, en el particular. Sí, sí, en el particular también.
El maltrato es algo
que es generalizado.
Generalizado.
Sí, efectivamente, generalizado.
Es parte ya de la idiosincrasia.
Como bien es la falta de comunicación en todos los sentidos. También he chocado con este tema, Boris, del cual tú has seguido constantemente durante el 2023, y esperemos que lo mantengas durante el 2024. Bancarización. Todavía llevo a lugares del sector privado con condiciones y que no tienen ninguna opción de usted poder comprar a través de las plataformas digitales. Hay que seguir pagando el efectivo. Algo que, según tengo entendido, ya a principios de febrero será obligatorio para todos estos lugares, tanto estatales como particulares. Y pienso que es una buena opción porque no es el hecho de obligar, pero usted tiene las dos variantes. Por experiencia propia he llegado a esos lugares no con el efectivo necesario y sin embargo lo tengo en la tarjeta y no he podido hacer la compra porque esas personas no lo tienen. Es otro aspecto a lo cual se ha llamado y pienso que de una forma u otra en este 2024 pueda tener una mejor solución y de hecho estoy seguro que va a ser así porque si algunos no quieren entender, reitero, de una manera lo van a tener que hacer de otra.
Bueno, hablando de comunicación, yo creo que la ley de prensa tiene que acabar de salir. Se puso, salió ya efectiva la ley de comunicación, pero falta la ley de prensa. Esa ley que obliga a nuestros decisores a darnos información a quienes nos dedicamos profesionalmente a la comunicación. Eso es fundamental. Ustedes han hablado acerca de esa desinformación, que es así como se llama, pero es que uno en ocasiones requiere de las explicaciones necesarias para uno darla. La radio que es tan inmediata y uno no lo logra. Yo, y hablando de comunicación, tuve la experiencia miércoles y jueves de la cola del gas, el punto de gas de mi zona, en Arizona. Mira, los dos terminan en zona, qué casualidad. una cacofonía. Y bueno, imagínense eso. Ustedes les ocurre, somos colegas, y eso cuando uno está en un lugar público así, eso nos convierte prácticamente en un circo y las personas le piden explicaciones a uno que uno no tiene. Ahí está la comunicación. Yo tengo mis criterios acerca de las medidas. A ver, quiero empezar porque tengo como filosofía de vida que todo tiempo futuro tiene que ser mejor. Y por tanto, tengo siempre la esperanza de que independientemente de todas las dificultades que hemos atravesado, el agobio, la tristeza, como bien dijo Magalis, y que nos han cuestionado, incluso nosotros nos cuestionaban un trabajo en las redes sociales, y en que se hablaba de la tristeza, y sí, la tristeza existe, y por supuesto que la hemos tenido en distintas formas de expresión, pero con las medidas tengo mis reservas y mis autoexplicaciones. Yo tengo que decirlo con palabra propia, a mí me parece que hay que buscar otras maneras de estimular, hay que buscar otras formas de dar estímulo a quienes en, digamos, sectores claves de la economía, de los servicios, son prácticamente imprescindibles, como es la salud y la educación, pero me parece un error estratégico incrementar salarios. Cuando usted incrementa salarios en el sector que sea, usted pone a circular más dinero y ese dinero hay que recogerlo de alguna manera. ¿Y cómo usted recoge ese dinero? Incrementando los precios. La subida del combustible, lógica. Yo creo que hay cuestiones aquí que son lógicas. Usted no puede comprar ningún producto en 20 pesos y después venderlo en 10. Los 10 pesos de diferencia usted tiene que sacarlo de otro lugar. Pero si usted tiene deprimida su producción de bienes y servicios, usted no tiene de dónde sacar esos 10 pesos. Y entonces ahí vienen los problemas. La subida del combustible implicará también una subida de los precios, porque ese precio del combustible incrementado va a las fichas de costo. Y por supuesto, incrementa entonces los costos de la producción de bienes y servicios, y eso va a un incremento de precios. Incremento de precios que se verá, como se ha dicho, reflejado, por supuesto, es lógico, en el transporte. Por cierto, compré el gas a 180 pesos. Todavía no se ha incrementado el precio del gas. Se va a incrementar el precio de qué más. Bueno, de la canasta básica. Había personas que me decían, bueno, en la canasta básica se incrementan los precios. Lógico. Ya no son aquellos años 60, ya no estamos en los años 70. El mundo ha cambiado, el mundo está en crisis. Es real. El bloqueo económico es real, aunque yo muchas veces he dicho, y no me cansaré de decirlo, que en ocasiones se utiliza como justificación a nuestros problemas. Y estuve en la en la Asamblea del Poder Popular Municipal de Cienfuegos y me encantó, tengo que decirlo así, me encantó la expresión que utilizó el doctor Roberto Morales Ojeda de que tenemos que desmontar ladrillo a ladrillo ese bloqueo. Yo realmente tengo que decir que primera vez que yo oigo decir he escuchado una expresión como esa. Regreso entonces a lo que hablaba, ¿no? Que todo tiene que ver. O sea, hay un grupo de medidas que van a incrementar los precios y que indudablemente, y están convencidos, Marrero en su intervención en la Asamblea del Poder Popular lo decía, va a generar cierta inestabilidad durante los primeros meses, en los meses en que esto empiece con la aplicación, porque indudablemente, bueno, va sobre el costo de la vida de cada uno de los cubanos. Pero, vuelvo a decir algo que tuve la oportunidad de expresar públicamente en la revista Impacto cuando fuimos invitados, este colectivo de colegas, y es que nosotros tenemos todos los mecanismos creados en el país para controlar, cosa que no hacemos. Es evidente. Tenemos un Ministerio de Economía y Planificación, tenemos Finanzas y Precios, tenemos Dirección de Inspección y Supervisión, tenemos la ONAC tan importante, la ONAC en cualquier lugar. Y usted escucha decir con una tranquilidad tremenda que hay personas que evaden el fisco. Óigame, eso en el mundo es penado. La gente diría terror. Hacienda, por ejemplo, en España, la gente le tiene terror porque sencillamente eso le cuesta cárcel cuando usted evade el fisco. Aquí con una tranquilidad tremenda nosotros nos paramos en una reunión y decimos en un informe, hay evasión fiscal. Bueno, ¿y qué se hace? ¿Cómo es posible que los precios se incrementen? Bueno, ¿quién controla las fichas de costo? ¿Quién dice, a ver, vamos a ver las fichas de costo, a ver si realmente, y señores, se está escondiendo la eficiencia? Porque entonces después usted escucha en esos informes cumplimientos de planes de circulación mercantil, usted escucha superávit, usted escucha que uno dice, pero ¿cómo es posible? Y todavía, a ver, no sé que yo esté desinformado, todavía no ha salido el PIB del cierre del año, ¿no? No ha salido aún.
Todavía.
Aunque bueno, el PIB no tampoco es un síntoma de bonanza, ¿no? Pero realmente nos falta controlar. Hay inspectores estatales, inspectores en casi todos los organismos que los tienen. Bueno, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cómo es posible que en un barrio se venda papa así libremente a voz en cuello? Y la papa no se ha cosechado, la papa lo que se está sembrando. ¿Cómo es posible que la gente venda los medicamentos? Señor, eso es criminal. El que vende medicamentos debieran meterle cárcel. Que el país abra sus fronteras para que entren los medicamentos, para que entren los alimentos. Y después usted se encuentra una pastilla en 500 pesos. Eso es criminal, eso es un crimen. Y para eso el Estado tiene todos los mecanismos creados. Entonces esa es la única manera, independientemente de la inteligencia, de la capacidad, de nuestros decisores. Si no controlamos, si no fiscalizamos lo que estamos haciendo, miren, señores, no va a haber momento en que uno pueda respirar con tranquilidad, porque sencillamente cada quien, si tiende a hacer lo que le parece, entonces, bueno, bien enredados que estamos. Y pueden subir los precios, pero no pueden subir los precios 5, 10, 20, 30 veces, porque eso es abuso. Esos precios excesivos, esos precios abusivos. No podemos decirlo más en los informes. Lo que tenemos que decir en los informes cuando se hace una reunión de este tipo es: se han adoptado tantas medidas contra las personas que han creado precios abusivos y excesivos, porque sencillamente eso va contra el ciudadano y eso va contra incluso la credibilidad. Y entonces uno tiene que enfrentar en lugares públicos cada argumento de nuestros conciudadanos que uno dice, bueno, señor, ¿y qué respuesta yo le doy a esto? Me parece que comunicación es fundamental, pero en estos momentos el control, la supervisión, la inspección y la responsabilidad de cada uno de nosotros en los puestos en que estamos es la única manera en que nosotros vamos a ganar la batalla.
Los retos económicos para mejorar la calidad de vida de los cubanos lo comentamos hoy con Palabra Propia.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audio iVox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Magaly Chaviano, de la editora 5 de Septiembre, Boris García Cuartero, del Telecentro Perlavisión, y Reinier Segas Barrera, de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo de saludar oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Saludamos a Clara Matamoros, Julia Manresa, la profe Cookie, que nos sintonizan en la ciudad de Cienfuegos. Luis Esquivel reporta la sintonía desde Rodas y Margarita León nos escucha en Aguada de Pasajeros. Extendemos también el saludo a todos los que nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo o por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con Palabra Propia.
Nos adentramos en la palabra del año en Cuba, selección que recayó en bancarización. Pero no vamos a realizar un análisis lingüístico, vamos a comentar sobre el impacto que tuvo esta palabra como parte de las medidas implementadas para favorecer las operaciones bancarias a través de canales electrónicos de pago. Escuchemos opiniones de la población y de especialistas en el tema.
Hasta que el dólar no baje, no es mejor, creo que en Facebook, todas las cosas aquí son los precios
de inflación,
mayormente es el dólar. Hay muchas personas que no pueden, tienen dinero en la tarjeta y no lo pueden utilizar.
Yo no tengo teléfono para comprar las cosas. En las tiendas tienes que tener tarjeta magnética. Yo no tengo familia fuera para que me manden dinero, para que depositen la tarjeta para poder comprar en la tienda. Yo tengo que comprar por fuera. Tengo que comprar, por ejemplo, lo mandan a la tienda, puedo comprarlo porque son mandados normal con dinero.
No podemos pensar que el proceso se va a cumplir así de hoy para mañana. Es decir, que tenemos que ir creando condiciones, creando conciencia en las personas y además dándoles las posibilidades a las personas de que puedan tener los recursos mínimos para poder optar por todas estas vías de pago que tenemos y que creo que resultan muy cómodos. Y bueno, pienso que para la economía el no circular el efectivo o que circule la menor cantidad de efectivo es una forma mejor de poder controlar, de poder saber, de poder tener el efectivo bien controlado.
Casi siempre existe esa dificultad. Hace varios meses está muy difícil sacar, extraer dinero a cualquier hora del día y vas a otros bancos y es la misma cola, la misma cantidad de personas y en ocasiones no hay nadie, pero es porque los cajeros no tienen dinero.
Oigo a toda la gente aquí que esto siempre está lleno y que no hay dinero, cuando no hay conexión.
Yo creo que se ha hecho un poco descoordinado o que le faltan detalles a ese proceso en la ejecución o en la concepción del proceso. Si yo como persona natural, si quiero hacer un trámite virtual o online para pagar alguna cosa, tienes que tener las condiciones, ya sea conexión, ya sea un terminal móvil, ya sea bastantes cajeros automáticos.
Yo soy guajiro, yo no sé ni andar con tarjeta. A mí me gusta tener, yo ni guardo dinero en el banco, ni a los míos abajo de la cama.
Esos son inventos para la gente nueva.
Las condiciones técnicas que tiene Texas en la provincia de Cienfuegos para hacer el soporte para la bancarización del país está en un estado que tenemos hoy en día 85 radiobases que son 2G y 3G. De estas, 58 tienen soporte 4G y además tenemos 33 mini radiobases y 3 picos radiobases. Aún así, tenemos muchas zonas de silencio, sobre todo en asentamientos que están alejados de las cabeceras municipales. La empresa, por supuesto, tiene el objetivo de paulatinamente ir llenando estas zonas de silencio con cobertura, pero al día de hoy lo que tenemos asegurado y en lo que estamos trabajando y pensamos avanzar bastante hasta que termine el año son 4 radiobases, que estas son el CAI Ramón Balboa, bueno, antiguo CAI, el Paradero de Camarones, una segunda radiobase en Rodas y una tercera en Cumaná de Agua. Esto aún así va a ser insuficiente para darle el nivel de cobertura deseado y la velocidad de datos ya requeridas por la población. Por ejemplo, en el caso de TransferMóvil, es una aplicación que utiliza solamente códigos USSD, o sea, no necesita una transmisión de datos muy grande, pero en el caso de Enzona, si es una aplicación que obligatoriamente necesita el acceso a datos, y en estos casos la velocidad sí importa para utilizar esta plataforma.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Vamos a hablar de bancarización en la palabra del año, un tema que también ya fue debate en el programa Impacto que tuvimos, donde participó parte del equipo de Con Palabra Propia, por supuesto la palabra para Boris, especialista en el tema. Escucharon las opiniones de la población, hay quienes hablan hasta de que el dólar puede influir y el mercado monetario puede influir en la bancarización.
Boris el bancarizado.
voy a hablar poco en ese sentido, creo que he dicho ya más que suficiente. Y sobre todo por la insatisfacción que tengo con esto, los que hemos estado, lo que hemos vivido incluso fuera de este país, sabemos perfectamente bien, y aquí estamos 3, que lo hemos hecho, lo que significa no tener que manejar efectivo y las facilidades que esto brinda. Por tanto, es algo que se nos queda siempre en el tintero, ¿no? Ese deseo de poder repetir esas experiencias que son del resto del mundo, con independencia de la tecnología que podamos tener, ya eso lo hemos dicho en otras oportunidades, pero me parece que lo que más falta es voluntad. En este año tengo el propósito de volver a repetir un grupo de trabajo, incluso queremos llegarnos hasta los municipios donde la situación es mucho más compleja. Estoy coordinando este asunto con los bancos acá en Cienfuegos, a quienes les han regalado este proceso de bancarización injustamente, siempre lo digo. Eso no es un proceso que tiene que liderar el banco, sino todo lo contrario, eso es una responsabilidad de los gobiernos locales. No me cansaré nunca de decir semejante cosa. Y hay ejemplos de que la bancarización no avanza. O sea, ha avanzado, vamos a ser justos, ha avanzado. Siempre pongo el ejemplo de comercio y las unidades de comercio, cómo están los códigos QR visibles, y usted tiene la oportunidad de hacer sus pagos, incluso extracciones de dinero. Pero en el resto de los servicios, sobre todo en los particulares, esto está todavía en ciernes. Y yo creo que alguien me decía en una de esos tantos encuentros que uno tiene con nuestros decisores, y me decía, es que no se puede imponer. Y yo le decía, sí, pues hay que imponerlo. Hay que dar una fecha tope y hay que decirle a cada quien que presta servicio o produce bienes, usted tiene que tener un código, al menos el código QR visible, o de lo contrario, mire, prescindimos de su servicio. Porque es que es la única forma en que nosotros vamos a lograr que eso funcione. Es cierto de que hay personas, sobre todo los adultos, que no tienen teléfono, que no se acostumbran, somos de la era analógica, me incluyo. Pero uno tiene, el hombre es un animal adaptado a su medio, y por tanto uno tiene que adaptarse y tiene que buscar el recurso, porque en todos los lugares del mundo hay viejitos y hay digitalización de los servicios, de los servicios bancarios, quise decir, y por tanto usted busca la manera y usted busca las alternativas para solucionar sus problemas. Creo que este asunto de digitalizar los servicios bancarios nos está llevando no solo a equipararnos en modernidad, sino a una necesidad, incluso con estos altos precios, la recaudación de dinero. Señores, el que va habitualmente a las ferias los sábados en la calzada, usted ve las cajas llenas de efectivo. Y después usted llega al cajero y ve las colas en los cajeros porque no hay dinero para poner en los cajeros. No le dispensan dinero en caja porque para eso está el cajero, porque además el dinero que hay en caja es poco. Usted tiene un límite de 5,000 pesos. Bueno, límite hay en todos los lugares, pero bueno, aquí es de 5,000 pesos. Entonces usted piensa en ese sábado en la feria de la calzada y usted dice, bueno, ¿y a dónde va el dinero? ¿Qué se hace con esa cantidad de dinero? Una caja de pollo cuesta 12,000 pesos. Si usted vende 10 cajas de pollo, que no son 10, son mucho más que 10. Mire qué cantidad de dinero usted recauda en efectivo. ¿A dónde va ese dinero? ¿Dónde se mete ese dinero? Que no va de nuevo a la circulación necesaria que tiene el país y que el país no puede imprimir más dinero para meterlo en la circulación, porque eso sería otro error garrafal. Entonces estamos pagando las consecuencias todos de quienes no se acaban de convencer de la necesidad de que el dinero esté en el banco y que el dinero circule en la economía doméstica. Y ese es el proceso de bancarización, así de una forma sencilla y simple. Hay que adaptarse a una nueva circunstancia, como todos nos hemos ido adaptando progresivamente a los retos que nos impone la vida. O sea que no podemos seguir llorando con el pobrecito que no tiene teléfono, con el pobrecito que no sabe hacer esto, con el pobrecito que no sabe hacer aquello. Hay que aprender, señores. Y además, únicamente por vía telefónica no se comunica, o sea, no se realizan estas operaciones. También se realizan mediante las tarjetas. ¿Qué pasa con los POS aquí? Usted llega a una tienda o llega a cualquier otro lugar y te dicen, no, el POS no funciona. Bueno, ¿y quién arregla el POS? Suponiendo que realmente el POS no funcione, yo en dos oportunidades he comprobado que sencillamente me han mentido. Y es con una llamada telefónica. Mire, estoy al funcionario que le toca. Estoy en tal lugar, me dicen que el POS está roto. Y cuando llegan allí, no es cierto que el POS no está roto. Es que sencillamente me conviene más cobrar en efectivo. Sabrá por qué razón. No quiero entrar en ese tipo de análisis. Pero hasta eso sucede. Hay que dar facilidades para la adquisición de los POS. Y entonces, todas esas cosas nos faltan para sencillamente lograr que sea efectivo este proceso que estamos tratando de establecer desde el año pasado.
Evidentemente Boris comió cotorra el fin de año, como decía mi abuela cuando uno hablaba mucho. Yo solo acotar una cosa, es que Boris es el entendido en la materia de bancarización. Solamente acotar una cosa. Cuba no es una cuadrícula interestelar perdida en el sistema solar. Cuba es parte del mundo. El mundo funciona así, con el dinero plástico, como se le dice.
Así.
Con la digitalización. Los que se van de Cuba saben que todo es a través de Internet. Usted aplica para esto, aplica para lo otro. Usted tiene una cuenta, adquiere una tarjeta de débito, adquiere una tarjeta de crédito. Y todo funciona así. Y nosotros no podemos seguir en el oscurantismo. Yo sé que cuesta adaptarse, que cuesta que la población tenga cultura bancaria. Eso cuesta, pero poco a poco hay que adaptarse a eso. Entre más dinero efectivo tenga una entidad, un comercio, más se propicia el facho, como se dice en buen cubano, para que todo el mundo lo entienda. Facho, sí, robo,
es la palabra.
Entiende, que le cobran de más. Hay que sensibilizarse con eso, hay que buscar ayuda, pagar con las tarjetas. Hay descuento, el descuento del 6% permanece todavía este año. Cuando se paga por pasarelas de pago o se usa el POS, hay que buscar POS, hay que comprar POS de esto. Mira, yo a mí en el último programa se olvidé decirlo, una de las entidades que mejor funciona en este sentido es la comercializadora Coupé. Usted va a comprar el gas y usted antes iba al principio y no había electricidad, había un apagón, no podía, pero ya no, ya ellos tienen POS inalámbrico. Tienen POS inalámbrico, o sea, aunque se vaya no haya con electricidad, usted puede comprar su gas. Hay que comprar estos POS, hay que inventarlo, hay que fabricarlo, no sé.
Sí, hay que
poner ese capital científico que tenemos y que se mete horas y horas en debates en la televisión con el presidente, con el primer ministro y con toda la dirigencia del país. Vamos a ponerlos a pensar y hacer POS.
Sí, sí.
Digo yo, donde quiera que haya un POS, en una tiendecita, en un comercio particular, en una MIPYME, donde quiera hay un POS, usted puede pasar su tarjeta y no tenga que andar con el dinero. A veces mi cartera se quiere reventar, no porque tenga mucho dinero, no. sino porque tengo billetes de 5 y billetes de 10. Entonces yo creo que la bancarización es cultura bancaria, cultura financiera, digitalización de la sociedad. Eso viene y ya, y hay que alfabetizarse, como mismo nos alfabetizamos nosotros con la internet, que escribíamos en una máquina de escribir Robotron y teníamos que consultar una enciclopedia que se cogía todo un librero, y nos alfabetizamos con la internet y ahora no podemos vivir sin ella. Y recordar que la internet no es solo Facebook, caballero. Las personas que tienen internet pueden acceder a mil informaciones de todo tipo. En el periódico 5 de septiembre, y aprovecho para un comercial, se están publicando trabajos de cultura bancaria de la comunicadora de Bandec, Anay, muy instructivos. Léanlo. Hoy salió uno. Léanlo.
La tecnología tiene que acompañarnos. No puede ser de que no tenemos POS por el bloqueo, que tiene que esperar 6 meses para el POS. Los POS hacen falta. Igual que el tema de la caja extra. La caja extra es un buen servicio, pero eso no es lo que queremos. Yo no quiero dinero en efectivo. Yo lo que quiero es que yo pueda utilizar canales electrónicos. También tenemos que estimular la oferta de productos y servicios a través de tiendas virtuales, a través de la parte virtual. Tenemos que estimular más eso en nuestras entidades. No, que no hay productos. Yo no sé que no hay productos. Pero hay que buscarlo. Y tenemos que estimular esa parte del servicio, Mori.
Sí, evidentemente. Y volvemos siempre al mismo punto. Es la responsabilidad, la exigencia, los deseos de hacer. Porque uno dice, bueno, ¿cómo comercio lo ha logrado? En nuestras bodegas están los códigos QR. Ahora, que usted los utilice o no, bueno, ya eso es otra decisión. Pero cuando usted diga, como en la comercializadora de gas, que es real lo que decía Magali, es el ejemplo clásico, usted si no paga con la tarjeta, no adquiere el gas. Y mi vecino no tiene... Pues, si los cubanos somos solidarios, señores, nosotros somos los campeones de la solidaridad. Mi vecino va a comprar el gas y no tiene tarjeta. Mira, yo le pago, o sea, con mi tarjeta yo se lo pago y usted después me da el dinero. O sea, todas esas cosas se pueden hacer. Pero el ejemplo que ha puesto Magali es el ejemplo clave. Yo empecé a estudiar Fortran, fue lo primero que aprendí cuando entré al periódico. Mira tú, qué tiempo hace. ¿Te das cuenta? Porque escribíamos en una máquina Robotron, así mismo, ahí en la redacción, allá como estábamos allá en
el poligráfico.
Señores, y hoy no hay que imprescindir, o sea, hoy uno necesita una computadora. O sea, que el hombre es un animal adaptado a su medio. Por tanto, eso lo que es que sencillamente decir, hasta este minuto, los pagos, como mismo hizo la comercializadora de gas, hasta este minuto los pagos se realizan de esta manera. Y si usted no se monta en ese carro, bueno, pues entonces tiene que bajarse definitivamente. Pero tiene que haber una exigencia para poder nosotros llegar a ese objetivo que nos hemos propuesto desde el año pasado y que no podemos estar 10 años en eso y por el camino que vamos.
Claro, hay algunos inteligentes que se han aprovechado de ese problema. Y en la cola del gas, usted se encuentra personas que te prestan, entre comillas, su tarjeta para que tú pagues el gas y te cobran un impuesto. Bueno. Creo que son 100 pesos. Entonces hay personas que son capaces de dar los 100 pesos por no sacarse una tarjeta, que es gratis. Sacar la tarjeta es gratis, no cuesta, ni usted tiene que tener nada depositado en esa tarjeta. Fíjese, hay personas que prefieren pagar los 100 pesos o lo que sea y no tener una tarjeta. Hay que tener tarjeta, caballero, y hay que pagar en tarjeta, porque es para allá vamos. Ese es el futuro, no, ese es el presente ya.
Bancarización y lo mucho que falta para que sea más efectiva. Lo comentamos, lo debatimos hoy con Palabra Pública.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada.
Con una opinión autorizada estamos dialogando
con Palabra Propia.
Minutos finales para hablar de deportes, del pasatiempo nacional y también de los atletas que hicieron historia en el 2023 y que también pudieran seguir escribiendo páginas de gloria en el 2024, atletas sobre todo de esta provincia, Reinier.
Sí, quería comenzar como bien tú hacías alusión. Recientemente se realizó la premiación de los mejores atletas del año en la provincia de Cienfuegos, en una sencilla pero bonita gala que tuvo lugar en la esquina de Prado y San Fernando, aquí en la Perla del Sur, y donde estuvieron presentes la mayoría de los atletas, algunos por cuestiones personales no pudieron estar y otros por encontrarse en estos momentos compitiendo. Por ejemplo, en el caso del voleibolista Miguel Ángel López, el mejor voleibolista del año 2023 en el mundo. Los dos, ya hacíamos alusión, que fueron cienfuegueros, estuvieron en la I de Jorge Agustín y Villasana. La otra fue en el femenino, Melissa Vargas, que aunque ya está nacionalizada por Turquía y compite por ese país, es cubana. Esa es una condición que nunca va a perder.
La veremos en las novelas turcas.
No creo. Y en el caso de Dayana Martínez, en el voleibol, por ejemplo, voleibolista, está en contrato en Rusia, y así sucesivamente, que algunos no pudieron estar, pero reitero, no fueron la mayoría. Y para las personas que ahí asistieron fue un momento, pienso que bien importante, por presenciar a esas luminarias, lo que más vale y brilla en el deporte en Cienfuegos, porque no solo los invitados, que aunque trabajen en el INDER o tengan relación con este organismo, pocas veces pueden ver a estos atletas que prácticamente no vienen durante todo el año a sus casas, y otras personas que pasaron por el lugar y que fueron pobladores a presenciar esta gala, pues pudieron hasta saludar a estos destacados deportistas. Decir que Cienfuegos hasta este minuto tiene a dos atletas clasificados para los Juegos Olímpicos de París 2024. En el caso de Roxana Gómez, corredora de los 400 metros y también integrante del relevo 4x400, ya estaba clasificada desde hace algún tiempo. Y el boxeador Saidel Horta, de los 57 kilogramos. En el caso de Roxana, todos sabemos que se lesionó durante los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Nos comentaba que está en un proceso de franca recuperación. Esperemos que todo sea efectivo y pueda continuar en las pistas, y sobre todo porque ya tiene este boleto. Lo más próximo es el Campeonato Mundial de Relevos, una tarea bien difícil que tendrán las muchachas, porque en el 2021 o 22, si la memoria no me falla, recordemos que Cuba resultó campeona de este mundial, que aunque si bien no estaban las principales figuras del atletismo, pero los demás no lo pudieron obtener. Allí fueron las reinas. Ya ahora, en este certamen mundialista, sí van con todos los hierros las selecciones, porque clasifican solamente los 8 relevos que lleguen a la final del mundial, van a ser los que van a estar presentes en París. Por lo tanto, la tarea es bien difícil, pero bueno, no imposible. Ella, reiteramos, se prepara para este evento, que es el más inmediato que tiene. Y en el caso de Saidel, esperemos que pueda lograr el título en el torneo Playa Girón, la edición 60, que comienza este 9 de enero. Y tendrá que pelear y pelear, como decimos en buen en cubano, guapear, porque en el caso del boxeador Giovanni Beitia, ahora volvió a subir de división, está en su división y se pinta como el principal oponente de Saidel. Pero lo que hace un poco más complicada la situación, y lamentablemente es así, es que en el caso de Beitia va a estar en casa. Santi Espíritu será la sede, y esto tiene un peso bien importante. Conversaba con él y en broma le decía, es a fajarse y a matarlo, como decimos en buen cubano también, para no dejar margen a las dudas y poderse llevar un buen resultado. En cuanto al boxeo, a este Playa Girón, Cienfuegos culminó en el 6º puesto en la pasada edición. Aspiran a tratar de mejorar este 6º lugar, o de lo contrario, estar por esa zona, porque material tienen para ello. También está Erislandi y Álvarez, tienen un total de 4 atletas en la preselección nacional, en la provincia de Cienfuegos. 3 de ellos estarán compitiendo en este certamen. En el caso del crucense, Erislán Romero ha estado con problemas medios, o sea, problemas en uno de sus ojos y no ha estado activo sobre el ring. Pero reitero, son cuatro los atletas que tienen y sobre esta base, entonces es que ellos miden para un posible resultado en este Playa Girón Cienfuegos, que va con una gran delegación. Leía Matanzas, por ejemplo, solo lleva boxeadores en tres divisiones, no todas las provincias completan, y Cienfuegos es uno de los que va con todo, como decimos, y esperemos un buen resultado. Del 2024, el deporte cienfueguero, un gran reto que se ha planteado también, superar esa actuación de los Juegos Escolares, sí. Algo que es muy bueno soñar y proponérselo, pero archi complicado porque desbancar a Santiago de Cuba, no digo a La Habana porque La Habana es la capital y la que compite en todas las disciplinas y sabemos lo que implica ser la capital, pero Santiago es una de las grandes potencias también del deporte, pero dado lo que mostró el deporte sureño en esta edición número 59, la pasada en el 2023, se puede codear con Santiago de Cuba y ahí están los resultados. Esperemos que vuelvan a tener una loable actuación. Hay provincias que han descendido un tanto, como Villa Clara, otra de las grandes potencias. Granma también está bien cerca de Cienfuegos en las dos últimas ediciones. Y esperemos, reiteramos, un buen resultado. Ojalá que también se puedan efectuar los Juegos Juveniles, que no tuvieron lugar, como otras muchas disciplinas, el pasado año. Y no dejar pasar por alto el tema, Jorge, del béisbol, que sigue siendo una deuda en Cienfuegos. El béisbol primera categoría, porque en el sub-15, sub-18, sí se quedó entre los seis primeros lugares en el 2023. La primera categoría, puesto 15, en la anterior 16. Creo que, dadas las condiciones, va a costar trabajo salir de los últimos lugares de la tabla, puesto a lo que se tiene hoy, sobre todo, me baso en que muchos atletas han sido baja, de los cuales estuvieron en la pasada temporada, y en ellos recaía un gran peso la fuerza del conjunto. El picheo se pudiera ver un poco mejor, pero el béisbol es un deporte colectivo. Hay que esperar.
Se cierran los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Arsenio Morejón. El guión y la dirección es de quien les habla, Jorge Domínguez Morado. Nos vemos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social. Siempre con palabra propia. Feliz fin de semana.